Porque no es lo mismo ver que mirar, ni oír que escuchar. Oye cómo va en Radio Popular. ¡Comenzamos!
Programa patrocinado por IMQ Prevención, servicio líder de prevención en Euskadi y en colaboración con Bar El M, el único, el de siempre.
En Radio Popular, Herri Irratia, Oye Cómo Va, con Markel Francia y Pello Baró.
Miércoles 22 de julio, el Athletic disputa hoy su tercer amistoso ante el Sestao River a las 7 y media en Las Llanas. A las 2 y media hablaremos en exclusiva en el Oye Cómo Va de Radio Popular con Naya Landaluce, jugadora del Athletic Club. Hablaremos de cómo están siendo los primeros días de la pretemporada, de su rol en la plantilla con su reciente renovación hasta 2028, su faceta más personal en redes sociales y, por supuesto, también sobre su viaje a Perú este verano con la Fundación Athletic. Más allá de eso, la tercera equipación del Athletic estará al caer. Será azul, color muy parecido al de hace 2 años. Nos basamos en la publicación y en la imagen que ha subido el club a sus redes sociales, tanto de Instagram como de X. En cuanto al mercado, apuntan desde Cataluña que Aymeric Laporte se ha convertido en objetivo del Barça después de su gran mundial. Mientras la salida de Vesga parece haberse enfriado por momentos, también escucharemos a uno que ya ha sido traspasado. Escucharemos a Unai Gómez tras su primera semana como jugador del Udinese. Durante este Oye Cómo Va analizaremos al rival del Athletic de esta tarde, analizaremos al Sestao River y escucharemos a sus dos capitanes hablar sobre su nuevo entrenador y el rol del nuevo míster del Sestao, el rol de Héctor Urquía en la plantilla. El Mundial que ha terminado pero ha dejado consecuencias en Bilbao debido a esas lamentables imágenes que se vivieron el domingo, día de la final, en la que Argentina cayó derrotada ante la selección española. Aburto ha hablado sobre esos incidentes, los ha condenado una vez más, y también el alcalde, que se ha expresado sobre el Mundial de 2030 y el hecho de no instalar una pantalla para ver la final que tuvo lugar el pasado domingo. En baloncesto, Bilbao Basket competirá en el Grupo B de la Liga Sub-22 ante equipos como Manresa, Juventud o UCAM Murcia. Presentaciones hechas con la entrevista a Naya Landaluce. Como plato fuerte del día, hacemos una pequeña pausa y volvemos en este Oye Cómo Va con el Athletic de Terzic, que ya tiene ya la mirada puesta en el tercer amistoso de esta tarde a las 7 y media en Las Llanas ante el Sestao River.
La gestión de los riesgos psicosociales es una obligación que tienen las empresas. IMQ Prevención puede ayudarte a poner en marcha la evaluación de los riesgos psicosociales y en cómo gestionarlos y formar a mandos. Un proceso de consultoría y formación completo. IMQ Prevención. Personas sanas en organizaciones saludables. IMQ Prevención. Cuidamos de la salud de tu empresa. Más información en el 946-566-600 o entra en la web imqprevencion.es.
En Larruz Bilbao, los expertos en arroces estrenamos nuestro servicio online. Haz tu pedido en larruzbilbao.com y recógelo con nuestro takeaway, así de fácil. De lunes a domingo disfruta de nuestros arroces en casa. Larruz Bilbao, en Uribitarte 24. Haz tu pedido ahora.
Si ves tu situación legal como una misión imposible, Avendaño Bilbao Abogados. Herencias, custodia compartida, deudas, gastos hipotecarios, despidos, sea cual sea tu situación. Avendaño Bilbao Abogados, en Begoña Cuandramari 19 Basauri, en el 944-494688 y en avendanobilbao.com.
Día de partido para el Athletic de Dintersit, día de que los hombres del técnico alemán disputen su tercer amistoso en la pretemporada tras vencer 0-3 en el primero al Derio en la Florida y golear por 0-11 al Leioa en el José Ignacio Azcueta de Sarriena el pasado sábado. El encuentro se disputará esta tarde a las 7:30 en Las Llanas. Todo aquel que esté interesado aún puede adquirir entradas para este amistoso vía online mediante la página web del propio Sestao River, del propio club de la margen izquierda. Los precios son de 15 euros en tribuna y 10 euros en preferencia. Por cierto, niños y menores de 18 años podrán comprar las entradas por 10 euros en tribuna y por 5 euros en preferencia. También aprovechamos para anunciar en este Oye Cómo Va que desde hoy estará habilitada la venta anticipada de entradas para el amistoso del sábado, que tendrá lugar en Gasituaga a las 7 de la tarde entre Athletic Club y Eibar. La venta anticipada disponible desde hoy, miércoles 22 de julio, desde las 5 de la tarde hasta las 8, y mañana, jueves 23 de julio, en la misma franja horaria, desde las 5 hasta las 8 de la tarde. La venta en la oficina del club situada en Gasituaga, Arteaga Usoa 79. Los precios para este amistoso entre Athletic Club y Eibar del sábado a las 7 de la tarde son de 5 euros para los socios del Zamudio, de 5 euros también para los menores de 18 años, y el público general deberá abonar la cantidad de 15 euros para ver el cuarto amistoso de los hombres de Dintersit ante el Eibar el sábado en Gasituaga. Datos importantes a tener en cuenta sobre este amistoso entre Athletic Club y la entidad armera: no se podrán pagar las entradas con tarjeta, se deberá abonar el dinero en efectivo. Cada socio del Zamudio podrá retirar únicamente una entrada y eso sí, será imprescindible mostrar el carnet de socio. No habrá tampoco venta online, como anticipamos. Las entradas se adquirirán en la oficina del club situada en Gasituaga, en el campo del Zamudio, y las entradas de menores serán entre los 5 y los 17 años. Los niños de 0 a 4 años podrán entrar gratis al campo de Gasituaga para observar ese Athletic Club Eibar que tendrá lugar el sábado a las 7 de la tarde. Pero antes, hoy, el Athletic, que disputa ese tercer amistoso ante el Sestao River en Las Llanas. En dicho amistoso, pues podremos seguir viendo la idea de juego del Athletic de Terzic. Durante estos días sí que es cierto que el técnico alemán ha apostado continuamente por esa línea de tres en salida de balón, una estructura de 3-4-3 formada y en las que destacan, por ejemplo, los jugadores interiores como lo son Robert Navarro o el propio Ollán Sanzet. Hemos visto que uno de los laterales ha actuado como carril largo. En el caso del Leioa, por ejemplo, pudimos ver a Johaneko hacerlo en banda derecha. Y en el caso del primer amistoso ante el Derio, lo que observamos fue en este caso Hugo Rincón, que ocupaba no el carril largo, sino que ocupaba el carril central formando una especie de cuadrado dentro con el propio Beñat Prados, Pello Canales y Jaure Guizar, que estuvimos analizando en el Oye Cómo Va con Nando Alonso la semana pasada. En este amistoso de esta tarde también podremos observar si jugadores como Yaló o el propio Robert Navarro, que acabamos de comentar, continúan manteniendo esa buena línea que vienen mostrando en los primeros amistosos de pretemporada. Recordamos que Robert Navarro se ha estrenado con Bacalao en ambos amistosos, Yaló ha asistido en ambos y también se estrenó como bacaladero en el amistoso y en esa goleada por 0-11 ante el Leioa en Sarriena. Por lo cual, muchas cosas que analizar, muchas cosas que ver en ese amistoso entre el Athletic Club y el Sestao River, que tendrá lugar esta tarde a las 7:30 en Las Llanas. Entradas disponibles tanto en las oficinas del Sestao como vía online. Mañana nosotros en este Oye Cómo Va analizaremos lo que ha sido ese amistoso en profundidad. También tendremos oportunidad de escuchar y de hablar con protagonistas, como siempre, en Radio Popular Herri Irratia. Un Athletic que, por cierto, en los próximos días anunciará la tercera equipación. Decimos esto por el post que ha subido esta mañana el Athletic a sus redes sociales. Todo oyente que esté interesado en observar los primeros detalles de la nueva camiseta roja y blanca puede visitar tanto la página web del Athletic Club como las cuentas de X, Instagram y Facebook del Club Rojiblanco, en el que han subido una imagen de la equipación, una imagen de la parte de atrás de la equipación, podemos adelantaros que se trata de una equipación azul, un color muy parecido a la que ya tuvimos hace dos temporadas, un azul clarito, que cuenta, por cierto, también con la Ikurriña y esos siete Lurraldes de Euskal Herria en la parte trasera, y que el club, por cierto, ha anunciado esta equipación bajo el hashtag Mugarik es. Por el camino y por las vías que ha llevado el club a la hora de anunciar sus equipaciones, podremos estar ante la situación de que en los próximos días, o incluso, por qué no, en las próximas horas, sepamos algo más y podremos observar desde más de cerca y con más detalle la que será la tercera equipación del Athletic Club de cara a la 26-27. Pero antes de analizar en profundidad esa equipación, como venimos comentando, el Athletic de Terzic tendrá hoy enfrente al Sestao River. Un Sestao River que, como es habitual en estas categorías, como es habitual en Segunda Federación, ha sufrido diferentes bajas y altas durante el mercado. De hecho, entre esas altas podemos destacar a jugadores como José Miguel Castañeda, el reciente fichaje del club de la margen izquierda, también al lateral izquierdo Carlos González o al delantero procedente del Alavés, Iñaki Legu. Pero la más destacada alta de este verano del club del River ha sido sin lugar a dudas su entrenador, Héctor Urquía, que se estrenará nada más y nada menos como míster del River ante el Athletic de Edin Terzic. En equipos y categorías que sufren tantos movimientos, son claves las renovaciones de los capitanes. En este caso, en el caso del Sestao River, hablamos de las renovaciones de Jon Rojo y de Markel Etxeberria, que ejercen como tal en Sestao, y ambos han analizado las primeras semanas de pretemporada junto a los métodos del nuevo míster, junto a los métodos de Héctor Urquía.
Sí, al final yo creo que, como otros años hemos remarcado, el grupo humano es muy importante en el River y queremos que lo vuelva a ser. Y al final, pues tanto Markel como yo, como los que continuamos del año pasado, pues intentaremos guiarles en esa adaptación, en ese hacer sentir lo que es el River, lo que es jugar aquí en las Llanas cada finde, y estamos en eso desde la primera semana.
Imagino que con entrenador nuevo, Héctor trae nuevas ideas, que es los primeros mensajes que os ha transmitido a la plantilla y a los capitanes.
Sí, pues como bien dices, quiere que seamos, que tengamos un fútbol vistoso, ofensivo, que seamos proactivos, un equipo que genere, que ilusione y que transmita a la afición, pues que quiere ganar, que vamos en serio y que los objetivos que nos hemos marcado, pues son grandes y que vamos a luchar por ello.
Veo todo muy bien, me gusta lo que veo. Nada, pues que hay caras nuevas, gente que sigue, todo el mundo ha venido con muchas ganas, es una temporada ilusionante, nos han cambiado de grupo, equipos nuevos, no sé, somos optimistas y tenemos ganas de afrontar ya el primer partido de Liga.
Imagino que Héctor ya os ha trasladado sus primeras ideas, sobre todo también a ti como capitán. ¿Qué os pide, qué te pide, qué es lo primero que te ha dicho?
Pues es un entrenador que tiene muchísimas ganas, eso se percibe desde el principio. Ya nos ha plasmado su idea, que quiere ser protagonista, apretar arriba. Nos gusta, creemos en él y nada, como te digo, con ganas de conocernos más, de que empiecen los primeros partidos para coger sensaciones y llegar lo mejor posible para el partido legal.
Las reflexiones y las declaraciones de los capitanes del Sestao River, de Markel Etxeberria y de Jon Rojo, ambos se enfrentarán esta tarde a las 7:30 al Athletic de Edin Terzic. Nosotros, a 15 minutos de llegar a las 2 de la tarde, hacemos nuestra segunda pausa en este Oye Cómo Va y volvemos con muchísimos más asuntos en clave Surigorri, porque es momento de escuchar a un ex Athletic, de escuchar a Unai Gómez y de escucharle hablar sobre sus primeras semanas en Udine y, sobre todo, cuál es la mayor diferencia que ha notado entre los métodos del trabajo italiano y los métodos de trabajo que se efectúan en el día a día en Lezama.
En Óptica Lázaro estamos de 40 aniversario durante todo este año y queremos compartir esta alegría. Sorteamos entre todos los clientes de cada mes un bono regalo de 200 euros para una próxima compra, para ti o para quien tú quieras. Son 12 meses y 12 bonos por formar parte de nuestra historia. Ya sabes, Óptica Lázaro, tu centro médico optometrista en Basauri.
Sukaldari Izarra te espera con una gran selección de raciones para llevar con producto autóctono. Pollos, codillos, chipirones, bacalao al pilpil, alubias y lo que quieras. Llama durante toda la semana o manda un WhatsApp al 658 99 13 83 para tener tu reserva el fin de semana de 12 y media a 16 horas. Sukaldari Izarra, Luis Petralanda, 8 Basauri.
Desde Bermeo, en el Grupo Albacora, llevamos décadas pescando y conservando lo mejor del mar. Y en Conservas Campos lo convertimos en excelencia. Bonito del Norte, elaborado con mimo y tradición. Atún Campos, sabor que nace en el mar y llega a tu mesa con la calidad de siempre.
Continuamos en este Oye Cómo Va en Radio Popular, cuando es momento de escuchar hablar a un bermeotarra que ha aterrizado desde hace un par de semanas en Udine. Hablamos de Unai Gómez, que trabaja desde hace 2 semanas más o menos con el club italiano. Un traspaso, por cierto, por el cual recordamos que el Athletic ingresó una cantidad fija por la transferencia. Se reservó también variables económicas por objetivos, un porcentaje de futura venta y derecho de tanteo sobre el jugador bermeotarra. El propio Unai Gómez habló en el día de ayer en Radio Marca sobre sus primeras impresiones en Udine. Se le preguntó por las lesiones y el de Bermeo declaró que la ayuda de Lezama y de jugadores, por ejemplo, como de Marcos, y del gran ambiente, del ambiente familiar que se vive en el vestuario, son claves en estos momentos y sobre todo en los momentos en los que algún jugador, como por ejemplo esta última temporada lo han sido Nico Williams, el propio Marwan Sanadi o Alex Berenguer, cae lesionado. Vamos a escuchar al bermeotarra.
Sí, es verdad que cuando te toca estar lesionado mucho tiempo, pues es lo más jodido, ¿no?, del fútbol. También te sientes mucho, mucho solo. Pero bueno, Lezama, la verdad que es increíble, ¿no? Todo el mundo te ayuda, como has dicho, de Marcos, todos los capitanes que teníamos este año, la verdad que en ese aspecto se portan genial y un poco diferente.
Un Unai Gómez que fue traspasado al Udinese hace, pues podríamos decir, 2-3 semanas. Fue un traspaso que nos pilló un poco por sorpresa a todos en el momento en el que comenzaron a salir los rumores de la posible salida del mediapunta hacia Udine, pero el jugador admitía en el día de ayer que es algo que él en su cabeza, con su agente, con sus familiares, llevaba valorando tiempo, porque sentía que en el Athletic se había estancado y que no evolucionaba como futbolista.
No, a ver, digamos que yo más o menos ya lo tenía en la cabeza desde un poquito antes. También hablé con unos compañeros a ver qué opinaban antes de este mercado, porque yo sentía un poco como que no avanzaba, ¿no? Me había quedado un poco estancado, yo sentía. Y me llega esta oferta y, pues, no sé, decidimos entre mi familia, mi agente y personalmente yo que pues, podía ser un buen paso para intentar seguir creciendo. Y bueno, pues aquí estamos.
¿Hablaste con Oyarzárraga?
No, mira, no hablé con él, pero la verdad que le conocía de antes y aquí la verdad que me está ayudando un montón. Es un tío de puta madre y me está poniendo todo súper fácil.
En Italia, Unai dice que el mayor cambio que ha sentido es cómo se trabaja el físico y las horas que pasan en el gimnasio. De hecho, le ha sorprendido el cambio porque dice que desde el primer momento en el que llegó, desde que comenzó la pretemporada, todos los días hacen sesiones dobles en el Udinese. Trabajan tanto a la mañana como a la tarde.
Es verdad que aquí miran mucho el GPS, los kilómetros, la distancia, alta intensidad, todo esto lo llevan muy a rajatabla. Pero también hacemos mucho valor los entrenamientos. Es verdad que, como he dicho, se nota mucho el cambio físico a todo el trabajo del gimnasio que le mete post-entrenamiento, pre-entrenamiento, y eso sería lo que más noto, el físico.
En torno a Unai Gómez, sobre todo la última temporada en Bilbao, se ha creado una especie de estereotipo sobre el jugador con Unai Gómez, diciendo que tan solo se limitaba a correr. Sobre ello, de hecho, ha hablado con los compañeros de Radio Marca, el de Bermeo, y también ha destacado la presión que se puede sentir cuando eres un jugador de Lezama, cuando eres un jugador de Bermeo, un Athletic sale más, que está sobre el césped de San Mamés.
¿Sabes lo que pasa? Yo siempre he estado súper orgulloso de jugar en Athletic y para mí es lo más bonito que hay. Pero es verdad que cuando tienes tan cerca a tu familia, a tus amigos y sientes un poco esa obligación de hacerlo sentir orgullosos y igual a veces es verdad que te metes demasiada presión, pero vamos, que no lo cambio. Sí, también, pues, quieras o no, ahora cuando salgo a entrenar estoy más solo, no tengo a mis amigos que sin querer me hablan todo el rato de lo mismo, de qué partido tenemos este fin y tal, que lo voy a echar de menos, pero pero bueno, igual me viene bien también. Bueno, es verdad que últimamente me había convertido en atleta y jugador que se hablaba de que solo corría y tal, pero yo creo que con balón, no sé por qué, pero no he demostrado lo que podía hacer y tengo ganas de hacerlo aquí.
Un Unai Gómez que se muestra ambicioso y optimista de cara a su nueva temporada y su nuevo destino italiano, hablando de que quiere mejorar y demostrar de lo que es capaz de hacer con balón, porque es cierto que en San Mamés, como él mismo dice, no sabe por qué, no encuentra razón, no ha podido demostrar su calidad y sus cualidades con balón. Por cierto, el mejor recuerdo que se lleva Unai Gómez a Italia, no tiene ninguna duda, el de Bermeo, es el de ganar la Copa. El mediapunta, de hecho, ha repasado esa semana las celebraciones que se dieron en Bilbao con la Copa, más allá de la gabarra, ese momento en el que los jugadores, por ejemplo, celebraron en Jardines de Albia la consecución tras una comida, y también todo lo que significó esa semana para él como jugador de cantera y como Athletic Sale, que es Unai Gómez.
Esa semana tuvo de todo, ¿eh? El día de la final, increíble, el día que salimos con la afición también, pero la gabarra yo creo que es algo diferente, ¿no? Mis padres me contaban lo que era, ¿eh? Claro, yo no lo había vivido, ¿sabes? Y lo que fue ese trayecto con la gabarra por toda la ría no se me olvida en la vida.
¿Fue mejor de lo que te habían contado o de lo que te habías imaginado?
Sí. Yo creo que, de verdad que, como os he dicho, no creo que vaya a ser igual de feliz que esa semana en mi vida.
Unai Gómez, ya ex del Athletic, que se encuentra realizando la pretemporada con el Udinese italiano. Ese fue uno de los primeros movimientos en cuanto al mercado de verano del Athletic en forma de salidas. Y ahora, una vez terminado el Mundial, comienzan a salir los primeros rumores, que no son más que eso, son simples rumores, por parte de la prensa catalana. Desde el Sport publicaban en el día de ayer, y se hacían eco distintos medios catalanes, de que Aymeric Laporte se ha convertido en objetivo del Barça. Estaba claro que el Mundial de Laporte no iba a pasar desapercibido, y mucho menos para el club catalán, porque al fin y al cabo todos hemos visto la gran pareja de centrales que han formado tanto él como Pau Cubarsí, convirtiéndose claves en la consecución del Mundial para la selección española y también en la consecución y en todos los récords que ha batido Unai Simón, el guardameta de Murguía. Esto es lo que publicaba Sport en el día de ayer. Decía que el Barça tenía previsto contactar en los próximos días o incluso horas con el entorno de Aymeric Laporte para conocer de primera mano cuál es su escenario de cara al futuro. En el Barça gusta mucho esta opción, dado que se trata de un perfil zurdo, low cost y con una mezcla de juventud y veteranía que tanto conviene al Barça, es lo que dicen desde el Sport. Durante la estancia de Deco en Estados Unidos ya hubo conversaciones muy iniciales y el compromiso fue volver a hablar una vez finalizado el Mundial. El Barça, que quiere repetir una fórmula parecida a la que tuvo lugar con Íñigo Martínez. Lo único que en este caso Aymeric Laporte tiene contrato con el Athletic Club y sigue siendo futbolista rojiblanco y se ha convertido en campeón del mundo jugando en el Athletic Club. Por cierto, el Sport también añade que la cláusula de Aymeric Laporte es tan solo de 15 millones. Es una cifra que se desconoce. No, nadie conoce la cláusula exacta de Laporte. De hecho, ayer a la noche otro periodista catalán apuntaba que Laporte no tenía cláusula y que eso complicaría el fichaje del central Surigorri por el FC Barcelona. Como decimos, de momento, humo por parte del FC Barcelona una vez más, y aunque no es de extrañar que Laporte pueda ser un objetivo de Deco, porque su Mundial ha sido de central de nivel mundial, de los mejores jugadores del mundo, y sobre todo teniendo en cuenta que ha dado ese nivel al lado de Pau Cubarsí, pues es normal que el Barça se fije en él, pero de momento las posturas están muy alejadas y parece poco probable que en estos momentos, con la información que contamos ahora, se dé el fichaje de Aymeric Laporte por el FC Barcelona, y además teniendo en cuenta todos los datos que desconocemos sobre la cláusula de Aymeric Laporte. Y en torno a este posible movimiento, estos rumores que salen desde Barcelona sobre Aymeric Laporte, en nuestro 688-893635 comienzan a llegarnos las primeras impresiones de nuestros oyentes. Primero, un oyente apunta sobre Unai Gómez, que es un buen chaval y seguro que le va muy bien por Italia. Y además, sobre Cubarsí, Laporte añade que vaya par de jugadores, pero cada uno a su equipo. Exacto, que en clave Surigorri también tenemos muchas ganas de ver al central, al central Aymeric Laporte demostrar su mejor nivel, el que ha dado en la Eurocopa, con la camiseta roja y blanca puesta y en San Mamés. Por lo cual, todavía está por ver cómo avanzan las cosas en los próximos días, pero de momento, y como decimos, tan solo humo, y Aymeric Laporte sigue siendo jugador del Athletic Club y estos rumores son solamente eso, son solamente rumores. De todas formas, en Radio Popular, Herri Irratia, durante nuestro programa deportivo diario, durante nuestro Oye Cómo Va, que iremos actualizando todos los rumores y demás noticias que puedan salir sobre Aymeric Laporte y el resto de jugadores rojiblancos. Decíamos en titulares que aunque el Mundial haya terminado, la final entre España y Argentina del domingo dejó consecuencias en Bilbao. Se ha hablado mucho durante estos días sobre esos altercados que hubo en la previa de la final. También se ha hablado sobre la no instalación por parte del Ayuntamiento de una pantalla para ver la final, incluso de si se les va a recibir o no a los futbolistas vascos que han conseguido la Copa del Mundo con la selección española. Y hoy ha sido Juan Mari Aburto, el alcalde de Bilbao, quien se ha pronunciado sobre todo lo sucedido en torno a la final de la Copa del Mundo. Primero de todo, Aburto ha querido hablar sobre las felicitaciones que ha mandado a los jugadores. De hecho, Aburto en especial se ha acordado tanto de Luis de la Fuente y de Laporte, con quienes mantiene una relación de amistad, dice el alcalde de Bilbao.
Tengo relación desde hace muchos años con dos de los protagonistas en esta final y en este título, que son Luis de la Fuente y Aymeric Laporte. Y ahora también me he puesto en contacto, además de con ellos dos, tanto con Nico como con Unai. A Luis de la Fuente le envié un mensaje antes de la final y otro posteriormente a la final, felicitándole por el éxito individual y colectivo, a mi modo de entender, basado en la humildad y en un gran trabajo, ¿no?, que ha hecho el seleccionador, ¿no? Y a los jugadores exactamente en el mismo sentido, a los otros tres. Hay dos de ellos que ya han respondido a todo correr y otro que todavía no, ¿no? Me consta que alguno de ellos ya están en unas merecidas vacaciones y, por lo tanto, dentro de la más absoluta normalidad, felicitarles por el éxito conseguido.
Al mismo tiempo, durante la comparecencia de prensa, al alcalde Juan Mari Aburto se le ha preguntado sobre si estos jugadores van a ser recibidos o homenajeados. De hecho, en las últimas horas salían diferentes informaciones por parte de los medios de comunicación en las que apuntaban que el gobierno vasco no tenía previsto hacer ningún recibimiento a los jugadores vascos que han ganado el Mundial. Por ejemplo, en Navarra, en el día de ayer, sí que se le hizo un recibimiento al propio Mikel Merino tras esa consecución de la Copa del Mundo. Esto es lo que ha respondido Juan Mari Aburto sobre un posible homenaje o recibimiento a los jugadores que han ganado el Mundial.
No nos lo hemos planteado y, entre otras cosas, estamos viendo que en alguno de los casos donde se les ha pretendido homenajear, pues hay algunos que no están pudiendo acudir por esta razón fundamental, ¿no? En todo caso, les he trasladado ese mensaje y no tengo ningún inconveniente en hacerles un reconocimiento público ahora a partir o a través de los medios de comunicación, insisto, por el éxito tanto individual como colectivo que han conseguido.
La final del domingo también nos dejó una imagen decepcionante para la sociedad y fueron esos altercados llevados a cabo por una parte de radicales que participaban en una marcha a favor de la Euskal Selección. Flaco favor le hacen con esas amenazas e insultos a los aficionados que querían animar a la selección española por la consecución de la oficialidad de la Euskal Selección. Ayuda entre poco y nada, y en el día de hoy, al ser preguntado, Aburto volvía a condenar los incidentes, que también, por cierto, calificaba como inaceptables.
Incidentes absolutamente inaceptables. Ya tuve ocasión de manifestarme a través de las redes, ¿no? Por lo que creo que es absolutamente inaceptable en cualquier sitio y en Bilbao, ¿no? Nosotros apostamos porque Bilbao sea una ciudad de valores, donde prime la convivencia y donde cada uno, con las ideas que tenga, siempre basadas en el respeto a los demás, pueda manifestarse como considere oportuno, ¿no? Y en ese sentido, mi condena más rotunda a quienes intentaron alterar e incluso diría quebrar la convivencia, ¿no? En Bilbao, en ese día, ¿no? En ese día donde muchas personas quisieron juntarse para ver ese partido, ¿eh?
Otra de las cuestiones que causó polémica y revuelo en el post y en la previa de la final del Mundial fue por qué el Ayuntamiento no puso una pantalla gigante. La respuesta, de hecho, a esta polémica y a esta pregunta es sencilla, y es que el Ayuntamiento de Bilbao, tal y como ha defendido Aburto en diversas ocasiones, no instala pantallas gigantes por ningún evento deportivo. Sí que acepta las propuestas, al igual que lo hizo en este caso con la del PP Vasco, liderada por Esther Martínez, para esta final del Mundial, pero es que el Ayuntamiento no instala pantallas gigantes ni cuando el Athletic juega la final de Copa. No se preocupan ellos por instalarlas, simplemente aceptan propuestas, ya sea, por ejemplo, por parte del Athletic o de los diferentes partidos políticos que se quieran responsabilizar de la instalación de dichas pantallas gigantes. De hecho, esto es lo mismo que defendía en el día de hoy Juan Mari Aburto, el alcalde de Bilbao, que tampoco entendía la polémica que ha surgido sobre la pantalla.
A mí me cuesta mucho entender por qué, cuando después de 40 años el Athletic gana una final, 40 años después, y yo no pongo pantalla en la ciudad, y se ponen pantallas por la ciudad, hay muchas peticiones de pantallas que se autorizan desde el Ayuntamiento, ¿por qué no hay ese conflicto, diría, ¿no? Por cuál es la decisión del alcalde en ese momento de no poner pantallas, y por qué se produce esta decisión en este momento, ¿no? Yo de verdad creo que no soy yo quien politiza esto. Creo que mi actitud ha sido coherente, acertada o no, pero es coherente con lo que he venido haciendo anteriormente, y en ese sentido, bueno, la coherencia es la que ha primado en este caso, y creo que todo el mundo ha tenido oportunidad de ver el partido como ha querido, ¿no? Yo me preguntaron si vi el partido, fue un buen partido, y bueno, y ya está, ¿no? Creo que no tenemos que alargar, a mi modo de entender, una polémica artificial que no hace sino alterar, ¿no?, convivencias y situaciones, ¿no?, que a uno también le toca vivir, de estar recibiendo insultos constantemente. Si se le insulta al alcalde, parece que eso no importa, y ya está, ¿no? Seguramente es algo que va, ¿no?, con el cargo, ¿no? Pero yo me voy a seguir preocupando porque la convivencia sea la que prime en Bilbao, en todos los rincones de nuestra villa, y para eso me gustaría contar con la complicidad ciudadana, con el total de los ciudadanos y ciudadanas, para hacer de Bilbao una villa de convivencia.
El alcalde Juan Mari Aburto, que señalaba y denunciaba los insultos que ha recibido durante estos días tras todo el revuelo formado alrededor de la final del Mundial, un Mundial que ya ha finalizado, pero son muchos los que ya están pensando en el próximo, en el de 2030, en el que Bilbao espera ser sede de dicho Mundial, y esto ha declarado Aburto sobre el Mundial de 2030, dejando claro que ellos continúan trabajando para que Bilbao sea sede del Mundial 2030.
Bueno, pues estamos esperando en estos momentos, ¿no?, a la una vez concluido el Mundial, a que podamos trabajar en ese evento, que creo que puede ser muy muy importante, ¿no?, para nuestra villa también, que tenemos una infraestructura que ahora parece que todo el mundo avala. Cuando hubo que hacer el nuevo San Mamés y las administraciones nos implicamos, no todos los que hoy sacan pecho con el Mundial quisieron, ¿no?, o que se construyera el nuevo San Mamés, y gracias a aquella decisión hoy podemos trabajar en una decisión de futuro, que es la de contemplar que el Mundial de 2030 se pueda celebrar en Bilbao, ¿no? Yo me consta que la FIFA está deseando venir a Bilbao, me consta, es así, y espero que eso sea posible, y nosotros vamos a seguir trabajando para que Bilbao sea sede del Mundial. Y también en este orden de cosas les puedo trasladar que la semana pasada mismo, también nos reunimos en mi despacho con el presidente de la Federación Española de Rugby, con el presidente de la Federación Vasca de Rugby, para trabajar en otros dos eventos que creo que son muy importantes y pueden ser muy relevantes para nuestra villa: el Mundial Masculino del 2035 de rugby y el Femenino del 2037. Sé que falta mucho, pero son cuestiones que con esta antelación se empiezan a trabajar.
El alcalde Juan María Aburto, que de esta manera anunciaba que Bilbao continúa trabajando para ser sede del Mundial 2030 de fútbol, y también trabajan en estos momentos con los presidentes de las diferentes federaciones de rugby para ser sede del Mundial 2035 de rugby masculino y femenino. Un último apunte también sobre el Mundial de 2030, porque se está causando revuelo sobre dónde se jugaría la final de dicho Mundial que organizan España, Marruecos y Portugal. El revuelo está en que tanto España como Marruecos quieren albergar la final del Mundial. En un principio se hablaba de que sería el Santiago Bernabéu quien la albergase, y esto es lo que ha dicho la vicealcaldesa de Madrid, Inma Sanz, que defendía que la capital de España ha demostrado sobradamente que está preparada para acoger grandes eventos internacionales, y también confiaba en que esto le sirva de aval para albergar la final del próximo Mundial de Fútbol en 2030. A las 2 y 6 de la tarde aprovechamos este momento, tras repasar las diferentes declaraciones del alcalde Juan María Aburto y escuchar al bermeotarra Unai Gómez en sus primeras semanas como futbolista del Udinese, para pasarnos por nuestro WhatsApp, para pasarnos por nuestro 688-893635 y repasar todo lo que apuntan nuestros oyentes. El primero nos añade: estos del Barça cada vez se parecen más al Madrid, quieren fichar todo lo que se menea sin filtro alguno. Más allá de ese mensaje, tenemos más sobre Laporte. Un oyente: su impresión es que si el Athletic vende a Laporte, la dirección deportiva fuera ya. Solo faltaría que se vendiera Laporte y se quedaría, por ejemplo, Maroán, que no tiene nivel de primera división. Esa es la opinión de nuestro oyente, que además también sobre la pantalla gigante y las declaraciones de Aburto apunta lo siguiente: ha sido tan lícito y democrático el haber puesto pantalla como no haberla puesto. Basta de enredar, añade nuestro oyente. Por cierto, estamos recibiendo muchos mensajes en estos momentos en nuestro 688-893635. También nos dicen que por mí ya se podían ir los tres, Simón, Nico y Laporte del Athletic. Bueno, es una opinión de nuestro oyente, que está claro que son libres todas las opiniones, pero deportivamente no sé hasta qué punto beneficiaría la marcha de los prácticamente tres mejores jugadores del Athletic del club. Por cierto, también nos dicen que el complemento a Guruceta como delantero centro debe ser Manes Lozano y Asier Hierro, ambos cachorros que vienen apuntando fuerte desde el filial. Un Asier Hierro que de hecho está entrenándose con Edin Terzic y lo más probable es que disfrute de minutos en la tarde de hoy ante el Sestao River, y Manes Lozano que continúa recuperándose de su lesión sufrida en el ligamento cruzado en su cesión en Santander. Se continúa recuperando en las instalaciones de Lezama. Con más de 30 grados en Bilbao, después de haber tratado todos los temas en clave Athletic y en clave mundo del fútbol, vamos a hacer una breve pausa en nuestro Oye Cómo Va y abremos carpeta de Bilbao Basket.
Congelados Yuldan. Somos especialistas en venta online y entrega a domicilio de verduras, pescados, mariscos, helados y precocinados de máxima calidad. Congelados Yuldan. Realiza tu pedido cómodamente desde casa y te lo entregaremos en 24 a 48 horas siguiendo estrictas medidas de seguridad e higiene. Haz tu pedido en congeladosyuldan.com o por teléfono en el 94 453 0365. Te atenderemos al momento y sin esperas. Yuldan, tus congelados de confianza.
Cafetería Cosmopolita, el mejor café de Las Arenas. Excelente barra de pinchos, fina carta de picoteo, hamburguesas de primera calidad y mucha simpatía. El Cosmo te alegra el día. En la mejor zona peatonal de Las Arenas, Andrés Larrazábal 5. Con terraza fabulosa, Cafetería Cosmopolita.
No todo en la vida cuesta dinero. Las mejores cosas no cuestan nada. Sonreír, amar y el plan Remica Hybrid, el sistema híbrido de calefacción central con aerotermia y fotovoltaica para lograr el máximo confort con el menor coste. Gracias a las subvenciones y a los certificados de ahorro energético, tu comunidad modernizará su instalación y empezará a ahorrar desde el primer día. Infórmate en remica.es.
Continuamos en este Oye Cómo Va, tratando de cerca a todos los temas en torno a la actualidad deportiva del día y en Vizcaya. Es momento, como decíamos antes de la pausa publicitaria, de abrir carpeta en torno al Bilbao Basket, porque el club bilbaíno, que ya conoce sus rivales y los equipos que participarán en la segunda temporada de la historia de la Liga Sub-22, esta liga que se creó la temporada pasada, y la realidad es que tuvo bastante éxito y bastante apoyo por parte de los aficionados. Esta competición, organizada conjuntamente por la FEB y la ACB, también con el apoyo del Consejo Superior de Deportes, afronta su segunda temporada con unos grupos que ya se han cerrado según la clasificación de la 25-26. Los 14 equipos que participarán se distribuyen de la siguiente forma. Tenemos dos grupos, el A y el B. El Bilbao Basket estará situado en el grupo B y se enfrentará a los siguientes rivales: Kitsanas, Manresa, Juventud Badalona, Amara Lleida, UCAN Murcia, Unicaja de la Torre y Obradoiro Cup. Por otro lado, en el grupo A estarán Real Madrid, Barça Athletic, Burgos Grupo de Santiago, Casademont Zaragoza, Fundación CB Canarias, Valencia Basket y Basket Girona. Esta primera fase tendrá 14 jornadas, liga a doble vuelta dentro de cada grupo, con un equipo descansando por jornada, y al terminar esta primera fase es cuando comenzarán los enfrentamientos entre los rivales del grupo A y del grupo B. Por ejemplo, el séptimo del grupo A bajaría a la segunda fase del grupo B y el primero del B subiría a la del grupo A. Antes habrá un play-out a partido único entre el quinto y el sexto del grupo A, que se cruzarían con el tercero y el segundo del grupo B. Quien gane jugaría la segunda fase en el grupo A y quien pierda jugaría la segunda fase en el B. El cierre no cambia respecto a la temporada anterior. La final a 6 la disputarían los 4 primeros de la segunda fase del grupo A más los ganadores de los cruces entre el primero del B y el sexto del A, y entre el quinto del A y el segundo del B. De esta manera que la Liga 26-27 arranca el 25 de septiembre y la final a 6 se disputará entre el 13 y el 16 de mayo de 2027. Por cierto, momento en el que abrimos un pequeño paréntesis para bajarnos al fútbol vizcaíno de Tercera Federación, porque la semana pasada anunciábamos en el Oye Cómo Va de Radio Popular los tres equipos que disputarían la fase previa de la Copa Federación. Esos equipos que, como decíamos en la semana pasada, son Derio Sodupe y el San Ignacio de Vitoria. Y hoy ha sido el día en el que hemos conocido el orden de los enfrentamientos entre estos tres equipos. El 12 de agosto, el Derio se enfrentará al San Ignacio en Ibaiondo, en casa, y el perdedor de ese duelo se enfrentará al Sodupe el 19 de agosto. Y el tercer y el último enfrentamiento de esta primera fase entre Sodupe, San Ignacio y Derio sería el 2 de septiembre, que sería entre el perdedor del Derio San Ignacio y el Sodupe. En esta competición, por cierto, si el partido acaba en empate, habría tanda de penaltis directa, sin prórroga. En cuanto a fútbol internacional, también abrimos otro pequeño paréntesis para hablar de Pep Guardiola, porque está ahora mismo sin equipo tras haber finalizado su vinculación con el Manchester City, y ahora ha sido el presidente de la Federación Italiana de Fútbol quien ha confirmado conversaciones con Pep Guardiola, que por cierto también se le vinculaba a la selección inglesa en caso de que la selección decidiese no contar con los servicios de un Thomas Tuchel, que por cierto también tiene contrato hasta 2018. Un Pep Guardiola que continúa de momento sin equipo. Ahora sí, abrimos espacio de polideportivo, porque Maialen Chorraut y Pau Etxaniz han avanzado a las semifinales en el Mundial de Slalom de Piragüismo en Oklahoma. 2:15 de la tarde con 33 grados en Bilbao. Hemos dicho que abríamos espacio polideportivo, así que es momento de hacer una pausa, de hablar con Beñat Gutiérrez sobre el Tour de Francia, porque ayer el bueno de Tadej Pogačar nos dio un susto en esa crono que terminó llevándose Remco Evenepoel.
Radio Popular, Herri Irratia.
Bilbao tiene de todo.
Bar Serapio, tradición desde 1932 en el Alto de Enecuri. Inicia tu día con nuestro café y pinchos matutinos y descubre nuestras especialidades: cabrito asado y menú chuleta. Experimenta la auténtica herencia gastronómica de tercera generación.
Simpática y gentil.
¿Cansado de pagar de más en el servicio oficial? En B&M Motor, taller especializado en BMW Mini en Bilbao, Vizcaya, cuidamos tu coche con experiencia y profesionalidad. Calidad oficial. Ven a Santa Ana, Calea 18, Echevarri. B&M Motor, tu alternativa de confianza.
Molave, la empresa líder en la producción de achicoria en Zamudio, te ofrece El Chimbo. Achicoria tostada sin cafeína, sin azúcares añadidos, sin gluten. El Chimbo, producto familiar. Lachicoria.es. La vida con achicoria.
Ha llegado el momento de continuar con nuestro seguimiento diario del Tour de Francia de la mano, como siempre, de Beñat Gutiérrez. Arratsaldeon, Beñat.
Arratsaldeon.
Y oye, que ayer parecía que teníamos una crono en la que Pogacar partía como favorito, pero tuvimos sorpresa y también tuvimos susto en esa curva en la que casi Pogacar estuvo muy cerca de terminar en el suelo.
Sí, eran los dos grandes favoritos, ¿no? Yo creo que ayer había una duda que ya se resolvió, que era, bueno, Renko, mejor contrarrelojista del mundo, probablemente campeón del mundo de la especialidad, pero un corredor que ha cometido una pérdida de peso importante para ser capaz de rendir mejor en la alta montaña, en torno a los 2 kilos. Estamos hablando pues que en los márgenes ya tan cortos en los que se manejan los ciclistas profesionales es un descenso de peso importante. Entonces, estaba esa duda, ¿no? De ver si iba a perder potencia, que es algo que hemos visto en otras ocasiones con corredores que es grandes contrarrelojistas, que bueno, pues en el momento que hacen esa adaptación de su cuerpo a buscar las generales, no es que se conviertan lógicamente en unos maulas de la noche a la mañana, pero sí que a veces, pues bueno, se ve resentido un poco su rendimiento, ¿no? En el caso, por ejemplo, de Primoz Roglic, pues fue un poco así, ¿no? Dejó de ser gran dominador de las contrarrelojes a ser un contrarrelojista muy bueno, pero que quizá no estaba para ganar. Bueno, pues Renko ayer desmintió eso y ganó además con un margen muy amplio el campeón del mundo contra el crono.
Son hasta casi 30 segundos.
Eso es, 28 segundos le metió a Tadej Pogacar. Pues que luego al tercero, que fue Matías Esquielmose, que el corredor danés de Lidl Trek, que fue una de las sorpresas gratas del día, le metió 1-0-4, ¿no? Hablabas de ese susto, efectivamente, de un Tadej Pogacar que, bueno, arriesgó seguramente más de la cuenta en ese tramo final, a pesar de que las referencias que tenía no hacían indicar que fuera a superar el tiempo de... que fuera a mejorar el tiempo de Renko, y por otro lado, no había necesidad alguna de arriesgar, puesto que, a pesar de que le quitó casi medio minuto el corredor belga, sigue teniendo un muy amplio margen de 4 minutos
es
y medio.
Es que vamos, sí.
La barbaridad.
Es una superioridad aplastante.
Eso es. Entonces, lo visto ayer, bueno, pues deja a un Renko a un nivel que no esperábamos. Yo creo que sigue siendo legítimo mantener un cierto nivel, bueno, de escepticismo, porque él tradicionalmente ha tenido malos días en las vueltas por etapas, que es verdad que solían llegar antes, pero que bueno, que va a haber días de mucha montaña en los que está por ver, y no es una crítica ni una de esas facturas que se quiere cobrar, pues bueno, a ver si Renko aguanta. Lo que ya ayer salíamos de dudas es que no va a haber otra opción para su equipo, desgraciadamente, porque en una de esas curvas, precisamente con ese riesgo extra, se le fue la bici a Florian Lipovic, que tuvo una caída bastante fea, y además un golpe en la cabeza contra el bordillo de algún momento, pues de preocupación, tardó un poco en levantarse y tuvo que dejar la carrera, pues porque no tenía ningún sentido, incluso más allá, ¿no? Pues de otro tipo de análisis más en profundidad, el mero golpe que se había dado ya seguramente justificaba incluso un protocolo, por ejemplo, de conmoción, por lo que se vio, que se vio con un casco y demás, pero el golpe fue muy violento. Luego es cierto que, independientemente de eso, se rompió la clavícula. O sea, que ya no hubiera habido opción en ningún caso. Pero entonces Bora pierde a un corredor que ellos entendían que podía haberse beneficiado por esta parte de la carrera.
Sí, además venían diciendo en las últimas entrevistas, horas de prensa, sí, sí, y demás, que ellos iban a seguir apostando por ambos corredores en la general.
Y que venía haciendo una muy buena crono, ¿eh? Florian Lipovic, sin ser especialista como Renko, lógicamente, pero venía en muy buenos tiempos. Estaba, para que nos hagamos una idea, en los tiempos de Esquilmose, que quedó a un minuto 0-4 y que fue tercero. Fue el primero de los mortales en disciplina contra la crono en el día de ayer. Nos dejaba también como cuestiones positivas, una vez más, el buen rendimiento de Paul Seixas, fue cuarto, recortó, es verdad, pero muy poquito sobre Isaac del Toro, y sí que queda ahora mismo, pues yo creo que el principal incentivo, ¿no?, de lo que va, sí, de carrera, esos 20 segunditos.
Sí, porque visualizando la general, Renko aventaja con más de 2 minutos al tercero, a Isaac del Toro, y quizás en ese tercer puesto entre del Toro y Seixas esté un poquito ese aliciente que comentas de las estas últimas etapas que estamos viviendo del Tour de Francia. Que, por cierto, antes de centrarnos en ese del Toro Seixas, en esa pelea por el tercer puesto, una de las decepciones quizás de ayer de la crono fue el papel de Juan Ayuso.
Sí, a ver, yo creo que aquí también hay que empezar ya a recalibrar las expectativas, ¿eh? Es cierto que Ayuso se marcha de UAE porque quiere ser líder, para ser líder se va a Lidl, el buen trabalenguas, y que es un corredor que ha demostrado una enorme capacidad en las vueltas de una semana. Pero en las vueltas de 3 semanas siempre parece que tiene ese día en el que no da de todo. Y venía apuntando, efectivamente, pues que ya en Solazón había sufrido y en la crono no estuvo al nivel que se podía esperar. Yo creo que comparando, ¿no?, pues con esa bicefalia que querían arrastrar también en Lidl, pues uno pudiera pensar antes del arranque de la carrera que Esquilmose y Ayuso podían estar en unos números parecidos, incluso con victorias en el pasado contra el crono, pues Ayuso que podía estar por delante, ¿no? Y no fue así. Ahora mismo están en posiciones consecutivas en la general, Ayuso quinto y Esquilmose sexto, a un 9-22 y a 10-14, separados en este sentido pues por menos de un minuto, pero sí que nos decepcionó, además siendo un corredor con capacidad para acoplarse y demás, pues sufrió. No era una contrarreloj exclusivamente para especialistas, eso explica pues algunos de los resultados que vimos, pero también es cierto que Ayuso es un hombre que estando en forma tenía que haberlo hecho muy bien y no fue el caso, fue el peor de los que están metidos o estaban metidos hasta ayer en la lucha por el podio. Yo creo que ya después de eso, Lasson y de esto, pues ya Ayuso lo tiene francamente difícil, aunque está ahí pues esperando,
sí,
que lleguen los...
alguna oportunidad o demás, pero bueno,
sí, desvanecimientos.
Sí que es verdad que parece muy complicado.
Hay corredores, ¿no?, tanto del Toro es verdad más experimentado, pero también un corredor muy joven, un corredor de 22 años, muchísimo más joven, porque es muchísimo, 3 años en este, sí, margen, 19 años de Seixas, que oye, lo mismo que hemos dicho de Renko, Seixas nunca ha competido tanto tiempo como esto, ¿eh? Con lo cual,
sí, esas últimas etapas de montaña, ojo.
Sí, sí, si un día pierde hasta el apellido y de aquí al final del Tour le tenemos que llamar Pola Secas, pues no sería tampoco extraño y se podría decir que ha hecho un grandísimo Tour simplemente llegando hasta aquí, ¿no? Un poco contextualizando, pero sí que parece que esa va a ser la pelea.
Claro, y en esa pelea, porque ya lo vimos el otro día, Pogacar haciendo de gregario de del Toro, con un Pogacar con esta ventaja que le permite fluir tranquilamente por el Tour de Francia, dominar cada etapa a su antojo. ¿Crees que volveremos a ver a Pogacar haciendo de gregario de del Toro, que es quien realmente se está jugando algo en estas últimas etapas?
Claro, yo sí que creo que lo vamos a ver. De todas formas, yo no diría que todos los días, y quedan todavía cimas de mucha enjundia en las que no se pudiera descartar que Pogacar quiera ganar. Pero es verdad que él va a poder jugar con esa distancia, que va a poder manejarse y va a poder intentar ayudar en la medida de lo posible. Quizá parecido a lo que vimos el otro día,
sí, con el gregario hasta cierto punto, claro, y después ya lanzar
Pogacar. Si no te van las piernas, pues no te van. O si, oye, pues Pogacar ha podido ayudar a Del Toro hasta distanciar, por ejemplo, a Seixas, pues oye, si luego Remco se va por delante, pues me voy con él y le limpio la capaza, ¿no?, que diría Valverde.
Hoy etapa número 17, Beñat, una etapa que sale desde Chambéry y termina en Boirón.
No sé. Hoy día yo diría para la sí. fuga, ¿eh? Todo lo que no sea eso creo que sería una sorpresa. No es un día para velocistas, además, bueno, que ya se han ido marchando, ¿no? Todos de la carrera. Y es además una etapa con un arranque quebrado, con dos puertos de cuarta, pero además con terreno, pues que no es supuestamente puerto, pero que es duro también. Se encadenan dos cuartas, un tercera y luego otro cuarta. Y bueno, pues un tramo más relajado en la parte final, pero siempre subiendo y bajando, siempre terreno quebrado, hasta buscar un final en Boirón, que también va a picar para arriba en los últimos kilómetros, aunque no sea puerto. Yo creo que es un día propicio para ver una fuga, que esa dureza al principio pues puede facilitar que se haga el grupo, y a partir de ahí a mí me sorprendería cualquier otro escenario. El ciclismo sí ha venido aquí para sorprendernos.
De esta manera y con este análisis terminamos nuestro espacio del Tour de Francia en este miércoles 22 de julio. Mañana jueves volveremos, como siempre, con mucho más en Radio Popular R. Irratia, y como siempre con Beñat Gutiérrez. Agur, Beñat.
Agur, a ver si me equivoco.
Radio Popular, Herri Irratia.
Convierte tu vocación en profesión, atrévete a ser presente y futuro, a soñar, a inspirar, a escuchar, a aconsejar, a motivar, a ser maestro o maestra. Izan irakasle, elige magisterio, BAM, grados en educación infantil, primaria y doble grado, matrícula extraordinaria abierta hasta cubrir las plazas disponibles, BAM.eus.
Sukaldari Izarra te espera con una gran selección de raciones para llevar con producto autóctono. Pollos, codillos, chipirones, bacalao al pilpil, alubias y lo que quieras. Llama durante toda la semana o manda un WhatsApp al 658 99 13 83 para tener tu reserva el fin de semana de 12 y media a 16 horas. Sukaldari Izarra, Luis Petralanda, 8 Basauri.
¿No descansas bien por la noche? ¿Tienes problemas de sudoración o alergias? ¿Dolores de espalda? Los colchones personalizados de Lovide te darán la solución a cada uno de estos problemas. Lovide, colchones personalizados a precio de fábrica. La Guaseta Olercari 15 Munguía o lovide.es.
Ondarroako liburu azoka Alamedan. Euskal nobedadeak eta euskal diskagintza 110%-ko beherapenagaz. Erdu, Ondarroako liburu azoka Alamedan. Bizi irakurriz.
Son las 2 y 28 de la tarde y en menos de 10 minutos tendremos en este Oye Cómo Va en Radio Popular con nosotros a Nayal Andaluce, central del Athletic, que ha renovado recientemente, en mayo de hecho, su contrato con el Athletic Club hasta 2028. Con ella podremos hablar sobre dicha renovación, cómo ha comenzado la nueva temporada para el Athletic femenino con nuevo entrenador, con Víctor Martín, procedente del Atlético de Madrid. También podremos tratar con ella un viaje que realizó en verano, porque Nayal Andaluce viajó hasta Perú mediante la fundación del Athletic Club para ayudar a más de 150 niñas a cumplir su sueño y ayudarlas deportivamente. Así que sobre todo ello y muchísimo más podremos hablar en Radio Popular Herri Irratia con Nayal Andaluce a partir de las 3 menos 25 de la tarde. Por cierto, volviendo al caso Laporte, del que estamos recibiendo muchos mensajes en nuestro 688-893635,
Acaba de publicar nuestro compañero Carlos Zaballa y de hecho Gabarrero en Radio Popular, con el que hemos podido hablar largo y tendido en muchas ocasiones, que Laporte sabe del interés del Barça, pero se remite en todo momento a que el Barça negocie con el Athletic. Desde el club azulgrana aseguran que no ha habido contactos con su entorno y en todo caso, ojo a esto, lo que dice Carlos Zaballa, compañero de Mundo Deportivo, su cláusula es bastante superior a los 15 millones. Y ahora sí es momento de repasar esos mensajes que mencionábamos. Nuestros oyentes nos dicen: me hace gracia lo del Palancas con lo de Laporte. A ver si se va a ocurrir que termine comprando Laporte al Palancas, nos dicen. Además, Eguerdión, vamos, que tanto Unai Gómez como su familia vieron que iban a convertirse en el saco de boxeo. Los insultos, las descalificaciones, era mejor marcharse. Ser de Lezama un hándicap para que esta afición, que se autodenomina mejor, recapacite, nos apunta un oyente en nuestro 688-89-3635. Por cierto, aprovechando que tendremos en los micrófonos de Radio Popular Herri Irratia a Naya Landaluce, repasamos el plan de trabajo del Athletic Club Femenino hasta el 26 de julio. Tanto lunes como miércoles han entrenado, mañana jueves harán lo mismo a partir de las 11 en Lezama, el viernes también entrenarán y ya el sábado será día, sábado y domingo, de hecho será día de descanso para las Leonas. Por cierto, en el entrenamiento de esta mañana se ha incorporado Elene Gurtubay, que ya trabaja sobre el césped con el resto de sus compañeras, todo ello tras su paso por el europeo sub-19, donde junto también a Ciara Vega, del primer equipo femenino del Athletic, se han hecho con el oro y han ganado ese europeo sub-19. Hablábamos del plan de trabajo que iban a llevar a cabo, un plan de trabajo que está dirigido por Víctor Martín, el entrenador, nuevo entrenador Surigorri, que venía procedente del Atlético de Madrid, que en el día de su presentación comentaba que desde fuera siempre ha visto con mucha admiración al Athletic, pero que esas primeras conversaciones cuando llegas a Lezama te indican lo especial que es esto y que venir aquí es un acierto, sabiendo que la responsabilidad que conlleva representar este escudo. Vamos a aprovechar para recuperar las declaraciones de Víctor Martín, nuevo técnico de las Leonas de cara a la 26-27.
Egunon, es que ricasco Igor Seagatic. Bueno, muy bien, muy bien. La verdad que es una pasada llegar al club desde fuera. Siempre lo ves con mucha admiración, lo que es el club, la historia que tiene, el cómo es percibido y la verdad que desde que llegas, tanto en las primeras conversaciones con el club como cuando vas conociendo a la gente, cuando vas conociendo a todo el personal, cuando vas conociendo a todo el mundo, te das cuenta de lo especial que es esto, del acierto que es venir aquí y de lo que nos espera y la responsabilidad que supone esto.
El nuevo míster rojiblanco, que también en el día de su presentación añadía que llega con una mentalidad de cuidar mucho cada detalle, decía que notas el cariño y el cuidado por proteger el club y por proteger lo que significa el Athletic Club cada día.
El club, muy rápido, no había nada que pensar, nada que decidir, no hubo demasiadas preguntas. Al final era fácil la decisión, cuando aparecen a veces en la carrera de uno pues ciertas posibilidades, ciertos proyectos, en el momento que hablando con mi agente la posibilidad del Athletic Club, pues no hay nada que pensar, estaba todo claro y le dije que por favor avanzásemos cuanto antes y poder estar aquí pronto trabajando.
Sobre la plantilla, Víctor Martín decía que se trata de jugadoras que quieren mejorar y ganar cada partido. Él como entrenador y ellas como jugadoras tienen que conseguir ser un equipo valiente, agresivo y alegre de ver, que busquen hacer daño al rival e ir hacia adelante sin miedo, ser competitivas y adaptarnos a la competición. Finalizaba de esa manera la rueda de prensa de presentación de Víctor Martín. La recuperamos.
Bueno, lo que tenemos que ver, y desde mi posición y lo que ya le he transmitido y hemos intentado ya en la primera sesión de campo hacerle sentir al vestuario, es que todo lo que sienten todas las jugadoras, todo lo que siente todo el mundo, todo lo que veníamos diciendo que nos transmite todo el personal aquí, según entras, según paseas por la ciudad, por cualquier pueblo de aquí, de los alrededores, te vas dando cuenta de lo grande que es esto y que están todos los rincones, que eso se merece, que cada partido salgamos a darlo todo, peleando el primer balón, el último balón, y a partir de ahí representar y que la gente se sienta orgullosa de qué jugadoras están representando este escudo y eso es, como digo, un trabajo muy muy grande que tenemos que hacer sobre todo en el día a día, no hablar del fin de semana. Creo que va mucho más allá y es mucho más profundo todo esto.
34 grados en Bilbao, eso es lo que marca el termómetro de Radio Popular Herri Irratia en el momento en el que hacemos una pausa de nada, de menos de un minuto, y no os mováis porque a la vuelta tendremos con nosotros a Naya Landaluce, central del Athletic Club, que recientemente ha renovado con la entidad rojiblanca hasta 2028.
Hay cosas que solo pasan con Surne Bilbao. No se explican, se sienten.
Renueva tu abono en julio con descuento y si es tu primera vez, únete desde 145 euros gracias a la Diputación Foral de Vizcaya a través de Garbiker. Bilbao Basket, Gugeu.
En La Ruth Bilbao, los expertos en arroces, estrenamos nuestro servicio online. Haz tu pedido en larruthbilbao.com y recógelo con nuestro takeaway, así de fácil. De lunes a domingo disfruta de nuestros arroces en casa. La Ruth Bilbao, en Uribitarte 24. Haz tu pedido ahora.
Yatemar, 30 años a bordo. El patrón de Yatemar es confiar en los motores Volvo Penta, líderes del mercado náutico. Comprar tu embarcación en Yatemar tiene muchas ventajas. Llama a Yatemar, 944 60 15 01. Te atienden en el puerto deportivo de Guecho. Navega con total garantía. Yatemar.com.
Lo hemos venido anunciando desde el comienzo de este Oye Cómo Va y ya nos está escuchando, de hecho, Naya Landaluce, central del Athletic Club, que recientemente ha renovado hasta 2028 con la entidad rojiblanca. Arratsaldeon, Naya.
Arratsaldeon, Kaixo.
Kaixo, ¿qué tal? ¿Cómo está siendo la vuelta al trabajo después del verano, ese viaje a Perú que comentaremos más adelante en estos primeros días de pretemporada?
Pues muy bien, al final siempre tener caras nuevas, gente nueva es súper ilusionante y volver a Lezama pues es increíble, la verdad. Súper contentas estamos.
Claro, porque nueva temporada, caras nuevas, sobre todo la de Víctor Martín, el nuevo entrenador procedente del Atlético. ¿Cómo están siendo esas primeras semanas con Víctor?
Joder, pues súper ilusionante, al final es un entrenador que se nota que nos va a aportar, que tiene talento y muchísima experiencia, y creo que es algo que nos viene muy bien. Están siendo semanas de mucha intensidad, pero es a lo que venimos, o sea que muy contentas.
Desde el primer momento, ¿qué mensaje habéis recibido por su parte?
Pues básicamente que confiemos en nosotras, porque tenemos un equipazo y que si no confiamos nosotras no confía nadie, o sea que... Nos ha dado esa confianza de que nos lo creamos, que lo tenemos, o sea, que simplemente hay que trabajarlo y que las cosas van a salir. O sea, que ese es el mensaje, y también mucha disciplina, mucho entrenamiento y sobre todo mucho carácter, que es lo que aquí somos, ¿no? Y lo que se reflejamos aquí.
Exacto, sin duda. Y hablando del carácter y la disciplina, ¿cuál es la idea de juego que está tratando de llevar? Está claro que son las primeras semanas y tácticamente no habréis podido trabajar en profundidad, pero a primera vista, ¿cuál es la idea de juego que está tratando de llevar a cabo Víctor?
Yo creo que quiere un equipo rápido, quiere un equipo que presione alto, quiere un equipo agresivo, que si pierde, que esté ahí encima, el robo tras pérdida, todo eso son valores y cosas que son de aquí, del Atleti, y que lo habíamos un poco igual perdido, no perdido, pero sí que lo estaba un poco más en segundo plano, y creo que es algo que está reflejando muy bien y es algo que quiere que sea la identidad pura y dura del Atleti, que es lo que somos realmente.
¿Notáis ciertas diferencias respecto a la temporada pasada, sobre todo en esos aspectos de la presión tras pérdida y demás que comentas?
No, realmente, bueno, al final también entrenador nuevo, mucha intensidad, entonces claro, al final se nota las primeras semanas que estás con ganas, con mucha intensidad el robar cuando pierdes el balón, y creo que son cosas que parecen básicas, pero es que si tú ves a un equipo agresivo, a un equipo que no tarda ni un segundo en volver a recuperar la pelota, es que a mí dame eso más que cualquier otra cosa. Entonces creo que son cosas básicas que no hay que perderlas y que hay que trabajarlas, porque a veces no las trabajas porque crees que las tienes y se van quedando en un segundo plano, y para mí es prioridad absoluta.
Sin duda. Y sobre ti, Naya, aunque seas joven aún, podríamos decir que eres una de las veteranas del vestuario, porque realmente sois una plantilla joven. ¿Cómo asumes el rol de veterana con tan solo 26 años?
Suena un poco duro, ¿eh? la verdad es que contenta, porque en todo lo que pueda aportar voy a aportar, todo lo que pueda ayudar aquí voy a estar, y creo que al final son roles que hay que coger, la generación, hay que ir poco a poco aprendiendo de la gente que estaba antes y que ya no está, y poder sacarlo y también no dárselo a las jóvenes que están subiendo, porque son cosas importantes que tienen que aprender y tenemos que aprender, yo también, ¿no? Porque al final no dejo de tener 25, bueno, hago 26, pero no dejo de tener 25 años y bueno, al final también amoldarse y sobre todo tener mucho carácter, que es algo que a mí me caracteriza mucho, o sea que yo encantada.
Claro, eso, porque me decías que suena bastante duro eso de veterana con tan solo 25 para cumplir 26, pero claro, voy mirando la edad de tus compañeras y es que sois una plantilla realmente joven. Hoy, por ejemplo, se incorpora a los entrenamientos Elene Gurtubay, que viene de ganar el Europeo Sub-19 y está ahí entrenando con vosotras como una más. Es que también, aunque muchas veces no podamos ligar la juventud y demás, y podamos tener ese estereotipo de que pueda jugar en vuestra contra de alguna manera en distintos contextos de partido, yo creo que en vuestro caso da la sensación desde fuera que el hecho de ser un grupo joven juega más a vuestro favor y que eso os impulsa.
Sí, porque si yo creo que de algo se caracteriza el Atleti es al final tener gente que te conoce. O sea, es que realmente yo ahora mismo, este año yo creo que es el más fuerte, en el sentido de decir, joder, si ha venido gente que se ha ido cedida y yo he jugado con ellas toda la vida. O sea, al final no creo que no hay ninguna que no haya jugado en el B, menos dos o tres al final que no hayan estado en el B, y para mí eso es, joder, el carácter del Atleti, de que yo he estado con gente que estaba en el B, y para mí eso es increíble. Entonces, lo más importante del Atleti es no perder el vestuario, ¿no? Porque al final es algo sano que tenemos, algo que nos conocemos de toda la vida, y creo que eso es algo que nos hace fuerte en el campo y nos hace fuerte fuera. O sea, ya se ha visto que un equipo unido puede ganar a cualquier equipo grande, y se ha visto más que nunca en el Mundial y en todo. O sea, que creo que es una cosa básica que aquí lo tenemos, y lo tenemos súper natural, y en otros equipos pues al final tampoco lo tienen, porque cada año gente nueva, cada año muchos cambios, y aquí al final pues es que, bueno, ha venido gente cedida, pero es que yo con ellas ya he jugado, entonces son gente que ya la conocemos, entonces está guay.
Exacto, además es lo que dices, que habéis crecido personal y futbolísticamente prácticamente juntas, porque además las cosas están yendo bien en la cantera, hemos visto el reciente ascenso del B a Primera Federación, son muchas las jugadoras que están realizando con vosotras la pretemporada, y de alguna manera vuestro punto fuerte, más allá de ser jugadoras jóvenes, es esa unión y ver cómo la que llega desde abajo es una más, porque la conocéis perfectamente.
Claro, al final yo creo que para mí, que la jugadora que suba del B se sienta cómoda, no se sienta presionada, se sienta liberada, para mí es una prioridad absoluta, porque creo que son gente que van a estar aquí en un futuro, y contra más cómoda y más a gusto se encuentren en los entrenamientos, más vida me van a dar a mí jugando. Entonces, al final, para mí eso es muy importante, porque para mí, si yo subo del A al B, del B al A, y veo que estoy tensa, pues joder, al final no disfruto de algo que me apasiona, y para mí es tenemos que ser un equipo que disfrute, que se le note feliz, alegre, y eso es lo que yo intento aportar a todo el mundo, porque para mí es una característica mía, y creo que es súper importante de cara a todo.
Sin duda alguna. Y también quería preguntaros, porque claro, habéis arrancado la pretemporada con muchas caras nuevas, pero también con alguna baja, como lo son, y de hecho sensible, como la de Nerea Nevado y la de Maite Zubieta. Desde dentro, ¿cómo estáis valorando esas bajas?
Pues al final, esto es como todo en la vida, gente que viene, gente que se va, al final aquí suena un poco más fuerte, ¿no? Porque quieras o no, somos un club de cantera y duele más, ¿no? Porque son gente que lleva aquí muchos años, pero bueno, al final es que es lo que el Atleti es así, y gente viene, gente se va, tenemos gente de abajo que aportan y que van a rendir, o sea que un pena, porque al final eran personas realmente y futbolistas increíbles que nos aportaban mucho, pero súper contentas y pues a seguir con este año y ya olvidando ya la gente que se ha ido y puestas para el proyecto que tenemos aquí, que es alucinante.
Está claro que lo bonito que tiene el Athletic es eso que tú comentas, que puede haber bajas, que es normal porque algunos momentos son inevitables, pero después llega verano, ¿no? Llega ese 13 de julio en el que os reincorporáis a la pretemporada y veis como desde el filial llegan todo tipo de jugadoras preparadísimas y listas para dar lo mejor de sí. Y por cierto, también quería preguntaros, porque la temporada pasada vivisteis tardes muy especiales en San Mamés, porque al final, para vosotras, ver todo el público, cómo se acercan, animaros, apoyaros en San Mamés, y aunque es cierto que no fue la primera vez que lo hicisteis la temporada pasada, imagino lo especial que tiene que ser vivir esos días en San Mamés. No sé cómo lo veis desde dentro y cómo os preparáis también para esos partidos.
Para mí, personalmente, son partidos que no sé, o sea, los vivo súper ilusionantes. O sea, creo que el club, cuando nos abre San Mamés, es como para agradecerles, porque para mí, o sea, imagínate, ¿no? He ido a ver al Athletic Club toda mi vida a San Mamés, a San Mamés viejo también he ido con mi aita, y tener la oportunidad de ni siquiera ser titular en un San Mamés, contra cualquier equipo ya me da igual, pero estar en San Mamés es increíble, el notar al público, notar a la gente, el ver a tu familia ahí viéndote, o sea, a mí se me ponen los pelos de punta solo de pensar que mi aita está teniendo la oportunidad de verme jugar en San Mamés y toda mi familia, o sea...
Es que claro, se le ponen los pelos de punta a alguien que simplemente va a visitar el museo, pisa el césped y mira hacia arriba. Total. No me quiero imaginar a vosotras con la gente animándoos y apoyándoos.
Total, y además, joder, al final yo entiendo que cuando juegas reiteradamente allí, pues te acostumbras, ¿no?, a todo eso, pero cuando juegas cuatro veces al año, cada vez que juegas, sabes que lo valoras como si fuese la última vez, porque realmente sabes que igual no vas a volver ahí hasta el año que viene o ya no hay más oportunidades, entonces... para nosotras es una pasada, o sea, agradecemos un millón al club que lo intente y lo siga abriendo, porque creo que es algo que hay que darle, hay que abrirlo, hay que animar a la gente que se acerque a vernos, porque nosotras lo vivimos, a nosotras nos encanta ver a la gente animando, porque es una pasada, o sea, cualquier persona que sea del Atleti y esté todos los partidos de San Mamés viéndolo, es que se para a pensar un momento, imagínate estar abajo, es que... Pues yo me quedo abajo y digo, es que esto es una pasada, o sea...
Ojalá este año, Naya, tengáis muchas más oportunidades de poder vivir ese espectacular ambiente que se vive cada vez que tenéis la posibilidad de jugar en San Mamés. Y por cierto, Naya, que te he presentado como defensa central del Athletic Club, pero bueno, yo creo que también me dejarías hacerlo como creadora de contenido, ¿no? Porque es un poco esa faceta que compaginas en tu día a día con la de futbolista. Yo quiero preguntarte un poco cómo surge todo eso, porque yo, viendo tus redes sociales, es todo muy natural.
Hago y listo, o sea, creo que soy en ese sentido muy natural, no hago para hacer, sino en algún momento me sale y pues es que soy literalmente como me ves ahí, soy en persona, o sea, soy graciosa y soy así un poco idiota, pero es algo que me gusta, la naturalidad, también que nos conozcan, porque es importante, ¿no? Que
sí, salir un poco de ese búnker, que no sois futbolistas, sí. Sois personas normales.
Claro, joder, soy, al final a mí me conocen como futbolista, pero tengo una carrera, soy persona, estoy haciendo un máster, ¿sabes? Al final también quiero que me conozcan en mi
ámbito. Si haces cosas de
personal,
gente normal, que por mucho que te veamos jugar en San Mamés, haces cosas también de gente normal.
Sí, me doy
normal.
Un paseo por la playa, sí, sí. Yo qué sé, hago cosas que hace todo el mundo, aunque parezca que igual no puedo o lo que sea, pero hago cosas habituales y comunes que al final parece que no se puede, o saludar a gente, o hago un directo y entra una persona, que son cosas que dices, joder, pues para mí acercarme al público también me hace como motivarme más y me encantaría, o sea, tengo proyectos de poder hacer cosas chulas, tanto en YouTube como en seguir haciendo cosas, y es algo que me motiva, que quiero que la gente vea también, porque, joder, el que la gente vea nuestro día a día, el cómo somos profesionales, porque realmente no solo jugamos a fútbol, o sea, somos 24 horas profesionales, o sea, yo me voy a casa y la tarde me la preparo para el siguiente día estar lo mejor posible. Eso es así. Igual en mi día libre, el día anterior, igual puedo tener una tarde más libre, pero para mí las tardes cuando mañana entreno son tardes de futbolista, o sea, es lo que hay. Son importantísimas, y más ahora en pretemporada, que contra más disponible estés, mucho mejor, y es lo que para mí es el foco que tengo. A veces soy un poco, pero es que es a lo que venimos y a lo que estamos ahora. Entonces, también que vea mi parte más graciosa y profesional, pues me gusta.
Sí, que se pueden compaginar ambas cosas. Sí. Y además también es una forma de lo que decías, dentro del vestuario, es transmitir esa felicidad, esa diversión en el día a día, y de que la gente os deje de ver de alguna manera como futbolistas, como si fueseis robots, no sois personas. Claro. Y también disfrutáis de vuestro día a día y hacéis cosas de personas que se divierten.
Total, total.
Y por otro lado, Naya, también te lo he anunciado al principio, este verano junto a la Fundación Athletic, tanto Olatz como tú viajasteis a Perú en ese viaje para impulsar el proyecto Villagol y ayudar a más de 150 niñas. Primero de todo, ¿cómo surge ese viaje? ¿En qué momentos lo proponen?
Pues porque el año pasado vinieron Juan, bueno, todos los que manejan el proyecto allí en Lima, en Villa Salvador, vinieron a pasar la semana o dos semanas aquí y vinieron a un entrenamiento, les enseñamos un poco todo y pues soltaron la de, si en algún momento queréis venir, pues nada, hola, y yo.
Y es de cabeza, ¿no?
¿Dónde me apunto que voy? ¿Dónde me apunto que voy? Entonces, nada, empezamos a hablar con Fundación, con Chefi, que es maravillosa, y surgió la Chillo y Chefi, y ha sido increíble porque, joder, muchas veces... A veces piensas, joder, ¿dónde irá ese dinero? Claro, tú dices, aquí hay gente que aporta, ¿dónde va esas camisetas? ¿Dónde van el dinero que supuestamente el Atleti lleva o Fundación lleva a Perú? Joder, a ti te dicen que va el dinero, pero joder, ya verlo, el ver cómo trabaja, el ver cómo una persona como Juan, que salió mucho en mis vídeos, una persona maravillosa, cómo hace que todo ese dinero se reparta por todo Villa El Salvador, y ya no solo Villagol, porque obviamente Villagol es lo que es como un club que tienen ahí en diferentes losas y todo, pero ya no solo eso, sino que ayuda a diferentes clubes también del mismo Lima, del mismo Villa El Salvador. Es como, joder, todavía todo lo que llega también lo reparte, ¿sabes? Es como, aquí igual estamos pensando en dar solo al Atleti, pero es que ahí están pensando en, vale, esto es para Atleti, pero joder, también quiero darle material a este sitio, a este sitio, a este sitio. Entonces, verlo de cerca, jugar con los niños y niñas de todas las categorías, para mí ha sido una pasada. O sea, yo estaba como una niña pequeña ahí. Y allí he conocido gente maravillosa, que de hecho justo ayer me enviaron un vídeo, pues seis chicas diciendo, ¿cuándo hacemos un directo en TikTok? Y se meten ellas y pues también que la gente conozca también su día a día allí, porque es interesante, porque ellas se levantan, van a la uni, tienen 2 horas de viaje y luego a la tarde son entrenadoras y a la noche juegan a fútbol. Es que es una pasada, ¿sabes? O sea, para mí eso ha sido como conectar con mi pasado de ir al Paules a las 8 de la noche, de tener menos cosas. Al final aquí, joder, tengo un gimnasio, tengo unas pofas, tengo un fisio maravilloso, tengo una de prensa increíble. Claro, pero eso es todo, o sea, a veces no lo valoras. Entonces, el ir ahí, el ver que realmente hay con 2 conos y un balón medio que no tiene, que está pinchado casi, y un campo que no tiene ni césped, pues joder, para mí eso es reconectar con el fútbol y realmente ver y valorar lo que tengo ahora aquí.
Claro, porque nosotros al final desde fuera está claro que vemos todos los proyectos que impulsa la Fundación del Atleti, que son unos proyectos espectaculares, muchos formamos parte en ellos, pero al fin y al cabo estar dentro de uno de ellos y ver cómo se llevan a cabo en realidad en esos lugares es que tiene que impactar.
Y a mí es que, y además de hecho, siempre me voy a quedar con una niña que no quería que me fuese, o sea, yo casi pienso en ella, se me pone, o sea, me ponen los ojos llorosos porque...
Que volverías mañana mismo a Perú, ¿no?
No te vayas, no te vayas, y yo, o sea, el año que viene todas me decían, ven a mi casa y duermes en mi casa, y vente el año que viene, o sea, al final haces vínculos en menos de 10 días en un proyectazo que no te lo puedes ni de creer, y para mí, o sea, volvería cada año ahí y volvería a hacer lo que he hecho, porque realmente no es que hagas mucho, pero simplemente el estar, el ayudar, el qué tal, el preguntarles, el joder, os puedo ayudar en cualquier cosa, echamos un fútbol, echamos una pachanga, bueno, ahí no lo llaman pachanga, claro, porque ahí pachanga, me hacía mucha gracia, porque pachanga es salir de fiesta, y yo echamos una pachanga y me dicen, ¿cómo?
Claro. Y tú a las 5 de la tarde queriendo echar una pachanga.
Claro, y ahí le llaman pachinga o pa...
Ah, mira.
o no sé, otra cosa diferente, ¿sabes? Pues yo, vamos a sacar a pacharla. Y claro, me decían, a ver, no. No se puede eso aquí, otro día.
Oye, pues está claro, es que al final es lo que dices, ¿eh? Ser parte de ello y verlo, y aunque para ti pueda ser algo insignificante, al final para ella significa, sin lugar a dudas, muchísimo que vosotras tengáis ese detalle de ir a visitarlas, y además os reciben con los brazos abiertos y no quieren ni que os vayáis, y que cuando os habéis ido ya quieren que volváis al año siguiente lo antes posible. Y en lo deportivo también, Naya, quería, claro, porque estamos ahora mismo de resaca del Mundial, de que venimos de ver como tres jugadores del Atleti han sido campeones del mundo. No sé si tú personalmente te fijas como objetivo, más allá sueñas igual con poder disputar algún Mundial o alguna Eurocopa.
Joder, pues si te digo la verdad, ahora que lo he vivido de ver partidos y todo, para mí sería, o sea, sueño, vamos,
claro.
que es que si se me pone cada vez que voy a Samamés el pie de punta, pues jugar un Mundial, una Eurocopa, pues mira, no me lo creería, o sea, vamos, o sea, sería espectacular, pero no es algo que me mate, no es algo que diga, joder, tengo que hacerlo. O sea, yo estoy centrada en mi día a día, para mí es importante entrenar, para mí es importante, ¿sabes?, aportar y ayudar en lo que sea, y para eso hay que entrenar y estar en el día a día, no hay que tampoco centrarse tanto en el futuro, sino en el presente, y para eso, para estar ahí en la máxima mejores condiciones posibles y estar disponible, hay que entrenar cada día. Entonces, para mí, prioridad absoluta en el entrenamiento, en cuidarme, en que mi cabeza esté bien, que eso es importante, que a veces nos olvidamos de la salud mental.
Sí, cierto.
Y eso.
Y además que a medida que se vayan haciendo bien las cosas en el día a día, si tiene que llegar esa oportunidad, seguro que llega. Y llegará, sobre ti, porque el año pasado estás haciendo muy bien las cosas en el Athletic y has llegado a superar los 100 partidos como Leona. ¿Firmarías ahora mismo ser una One Club Woman en el Athletic?
Yo siempre lo digo, o sea, pues sería increíble, ¿no? Porque siempre se dice una One Club Woman, estar donde quieres estar, defender el equipo, o sea, defender este escudo como si fuese el último día, para mí sería increíble, pero bueno, realmente ahora tengo 2 años maravillosos por delante, que es una maravilla, estoy súper contenta de la renovación, de la confianza que me han dado el club y la directiva y todo, o sea que centrada en eso y oye, que sea lo que tenga que ser en un futuro.
Naya Landaluce, que ha renovado, como ella mismo dice, recientemente con el Athletic hasta 2028, que sería para ella increíble ser una One Club Woman. Ojalá lo sea, si podamos seguir hablando contigo en Radio Popular, Erri Ratia. Es que ricas con Naya.
Que ricas con Suey.
Agur.
Vale, agurua.
Esas eran las palabras de Naya Landaluce después de haber renovado, y esa entrevista que hemos tenido en exclusiva con ella en Radio Popular Erri Ratia. Una pausa y volvemos para cerrar nuestro Oye Cómo Va.
Si paseas por Bilbao Centro y no has entrado en López Oleaga, te pierdes al mayor especialista en vinos y bebidas, te pierdes la mejor selección de productos vascos, pero también te pierdes la historia viva de Bilbao. Delicatessen López Oleaga, desde 1904, ofreciendo a sus clientes calidad única. Compra Bilbao, compra algo único, compra en López Oleaga, calle Astarloa 3.
La Clínica Dental Carmen Parra rema a favor de la salud bucodental desde 1980. La doctora Carmen Parra trabaja al frente de un equipo que cuida tu salud bucodental con precisión, experiencia y cercanía. Sonrisas que cruzan la meta en Las Arenas y Baigana 15. Visita clinicadentalcarmenparra.com.
Reformas APM. Somos especialistas en diseño y reforma de cocinas y baños. Reformas APM. Más de 30 años nos avalan. Te aseguramos un trabajo bien hecho. Visítanos en Avenida San Adrián 19 y en Carmelo 15. Reformas APM Bilbao.es.
Más de un minuto para llegar al final de este Oye Cómo Va. Un Oye Cómo Va, por cierto, enmarcado en este jueves 22 de julio, y dentro de un mes, el 22 de agosto, el Athletic de Intersid debutará oficialmente en la Liga 26-27 ante el Sevilla Club de Fútbol. Lo hará en San Mamés después de que esa primera jornada ante el Fútbol Club Barcelona se atrasase debido a la clasificación a las semifinales del Mundial de los jugadores rojiblancos y culés. Tras esa visita al Fútbol Club Barcelona, que será el jueves 27 de agosto, el Athletic, que viajará hasta Balaídos para enfrentarse al Celta de Claudio Giraldez el domingo 30 de agosto a partir de las 9:30. Hoy a las 7:30 el Athletic de Terzic disputará su tercer amistoso ante el Sestao River en Las Llanas. Por cierto, como venimos anunciando en este Oye Cómo Va, las entradas que están a la venta desde 15 euros en tribuna y desde 10 euros para todo aquel que quiera acudir a la preferencia de Las Llanas. Y ahora sí, ha llegado el momento de cerrar este Oye Cómo Va en este miércoles 22 de julio. Mañana analizaremos en profundidad lo que ha sido el tercer amistoso de Edin Terzic.
Programa patrocinado por IMQ Prevención, servicio líder de prevención en Euskadi y en colaboración con Bar El M, el único, el de siempre.
Euskadin Gaur retrata la actualidad informativa de cada mañana. Solo usamos los filtros de la transparencia, el interés, la inmediatez y el servicio público. A la 1:00 p.m. con Juanma Jubera.